8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas, te escuchamos, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 66 de Quiero Retruco, los trabajadores no nos vamos al mazo. Te podés conectar con nosotros vía internet a www.radioretruco.com.ar, nos podés mandar un Twitter a @QRetrucoRadio o a nuestra cuenta de Facebook quiero.retruco.radio. Algunos saludos así medios de urgencia. Joana Marquesini, desde Mendoza, que nos está escuchando, un saludo de cumpleaños también a Sol Ungar, nuestra querida compañera de Neuquén. Saludo especial a Facundo Gregory de Hijos de San Rafael Mendoza, que hoy nos mandó un mensaje que iba a estar conectado escuchándonos. De igual manera a Rubén Bonelli en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, y un especial saludo a Juan Carlos Jiménez de Chicligasta, provincia de Tucumán. Decíamos que la semana anterior, ahí me colgué un poquito, la semana anterior habíamos entregado un par de libros, quedamos en entregar el libro del Negro Sena, Juan Carlos Sena, nos referimos a Ferroviarios, Sinfonía de Acero y Lucha, se lo llevaba quien respondía correctamente la pregunta de cuándo fue la huelga ferroviaria, de resistencia a la privatización del sistema ferroviario, digamos, hecho, llevado adelante por el menemismo. Nos mandó a nuestra cuenta de Twitter una compañera llamada Susana Alarcón de Gleu, provincia de Buenos Aires. Se lleva el Broly del que hablamos. La respuesta correcta fue en el año 1991. Nos decía precisamente Ramón Duarte ayer del Movimiento Nacional Ferroviario que esa huelga fue una enorme expresión de los trabajadores y fue la mayor luego de la enorme huelga de 1962 contra el Plan Larkin. El segundo libro se lo lleva Rafael Ruiz Díaz de la localidad de Merlo del Gran Buenos Aires, y el libro que se lleva es de Roberto García Lerena, Saúl Ubaldini, Crónica de un Obrero Peronista. Y la respuesta fue cuando se llevó adelante la Marcha Blanca. Efectivamente fue en 1988 y fue en defensa de la escuela pública y el ajuste del presupuesto educativo. Los libros coordinás con nosotros para pasar a retirarlos. Tanto nos puedes mandar un mensaje a Facebook, a Twitter o a nuestro teléfono 011-1558-34-9183. Hoy te llevas dos libros, uno de Néstor Forero, El crimen de la deuda externa, y otro de don Alejandro Olmos, Todo lo que siempre quiso saber sobre la deuda externa y te lo ocultaron. Ahí suena mi celular. Las preguntas son: la primera, ¿cuál es el primer sindicato reconocido en Argentina? La segunda, ¿cuál fue la primer central de trabajadores que existió en nuestro país, predecesora o antecesora, perdón, de la CGT? Dicho esto, arrancamos con el programa. Tuvimos saludos para todos, leímos los libros, entregamos los que se ganaron y arrancamos con dos cosas que tienen vigencia y cierto interés para nosotros. Uno, desde ya, es la movilización que acaba de ocurrir, convocada por la CGT, la Corriente Federal de los Trabajadores, y hay organizaciones sociales, destacándose entre ellas Barrio de Pie, la CCC y la CETEP. Y por otro lado, y sobre esto la idea que hablemos es los datos oficiales que acaban de arrojar, la información de que en el año 2016 ya se llevan perdidos 127.000 empleos, con algunas situaciones curiosas. Mientras cae la construcción, cayó la industria manufacturera, cayó el servicio, los trabajos en el servicio de transporte y almacenamiento y demás. Por otro lado, aumentó la dotación de personal en comercio, en intermediación financiera, bancos, financieras, compañías de seguros, en enseñanza y salud. Estos son los datos que nos tiran, datos que nos parece interesante empezar a discutir no solamente entre nosotros, sino de cara a quienes nos están escuchando. Sin dejar de mencionar, y siempre tenemos nuestro repudio a mano a algún personaje, que Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, estaba planteando que iban a demostrar en la calle precisamente hoy, diciendo que no estaban contentos, y su preocupación por los 28.000 trabajadores metalúrgicos afectados por despidos y suspensiones. Lo curioso es que don Antonio Caló, durante el tiempo que le tocó liderar la denominada CGT Balcarce 50, no mencionó absolutamente nada de la cantidad de laburantes de la industria metalúrgica que se estaban quedando sin laburo, que estaban siendo suspendidos o que tenían sueldos cada vez más precarizados. Así que un cariñoso saludo a don Antonio Caló de parte de este minúsculo grupo de Quiero Retruco. Arrancamos así. Carlos Carcabro, nuestro hombre de voz gruesa, ingeniero Bulce.
Nosotros siempre llamábamos a la dirigencia sindical la burocracia sindical. Esto ya no es burocracia sindical, es gerontocracia sindical.
Ajá.
Porque algunos tienen 82, 83, 78.
¿Cómo se llama el amigo, el que sigue estando al frente del sindicato de correos y telégrafos, que creo que es el que... el dirigente sindical que hace más tiempo que está al frente
del sindicato? Ese es el que te acordás vos.
Sí.
Baldassini.
Ramón Baldassini, ahí está.
No, pero lo tenés a Amadeo Genta, que está desde el año 64.
Amadeo Genta, más conocido como Después Te Explico. Después te vamos a contar una anécdota. No, es Patricio Termini.
Es el socio.
Un beso a, digamos, Patricio Termini.
Se dan un mandato cada uno desde el año 64.
Entre otras cosas que se dan, es cierto.
Andrés Rodríguez... desde el año 83, 84, que está al frente de UPCN.
Bueno, pero en el medio de esto, la preocupación, 127.000 laburantes formales, laburantes que estaban en blanco, registrados y demás, para ser más exacto, 127.595, se han quedado sin laburo este año.
Pero en realidad a ellos no le importaron nunca los laburantes.
No, eso es cierto, pero digo, estamos el escenario, entre otras complejidades y entre otros datos, es este. Hay en un año donde por lo menos el compromiso del gobierno al inicio de la gestión y luego el compromiso de las centrales de trabajadores también para sostener esto tenía que ver con al menos tratar de mantener la planta de laburantes, que no haya despidos y demás. Si estamos hablando de 127.000 compañeros que se quedaron sin laburo, compañeros registrados, compañeros en blanco, ni nos queremos imaginar el impacto que tiene en los trabajadores en negro, en los trabajadores precarizados. Sabino.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, veremos si más adelante, a un futuro, se logran estos compañeros despedidos, se logran reincorporar al mercado de trabajo, o si lamentablemente, ojalá así no sea, terminan como los trabajadores excluidos, juntando cartón, bajo la dirigencia de Levita, de CETEP y toda esta masa de runfla, ¿no?
¿Cómo está la cosa ahí por San Martín? Porque vos estás laburando en un barrio donde hay bastantes complicaciones y además tenés la experiencia del basural y del...
No es muy distinto a los distintos partidos. Lo que sí hay en San Martín es un sector industrial importante, pero la verdad que no te podría decir con especificidad.
Pero la situación se la nota más complicada.
Sí, claramente está más complicada, obviamente, sí. Mucho más complicada.
Desde la provincia del Chaco vino Belén Farías, que hoy se anima a hablar. ¿Qué haces, Belén? ¿Cómo te va?
Hola, José, ¿cómo andás? Lo que iba a decir es que paralelamente a la desocupación, según los últimos datos oficiales, aumentó la canasta básica total en un 2,5% y la canasta básica alimentaria en un 1,6%, según los datos oficiales Y lo que tengo para decir es que no solo significa una profundización de la desigualdad social y económica, sino que también un recorte, si se quiere, de las necesidades básicas, vitales, primarias. Ni siquiera estamos hablando de necesidades secundarias, sino de necesidades para poder vivir o, mejor dicho, en este contexto, sobrevivir.
Digamos que además al regalito este, el aumento irrefrenable en los precios de algunas cosas, de algunos elementos que son de primerísima necesidad y urgencia para las familias. Leticia, ¿cómo
Hola,
andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Con respecto a lo de los empleos, bueno, son las cifras oficiales. Nosotros el año pasado estuvimos todo el año dando noticias todas las semanas de despidos, de suspensiones, de amenaza de despidos, de que las plantas iban a cerrar, o sea, esto ya se veía venir. Ahora se empiezan a dar los datos oficiales en esta cuestión del sinceramiento. Pero por otro lado, retomando lo que decía Belén, la canasta básica alimentaria reúne los artículos que tienen los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para el consumo de un adulto de entre 30 y 60 años durante un mes. Y eso se estimó en la última era 5.000 y pico, ¿no? Canasta básica total, canasta básica 12.637 pesos sería la canasta básica total. Y la canasta básica alimentaria mensual es 5.374 pesos.
Bueno, una locura en el marco de la situación.
No, y además, la canasta básica contempla a la familia tipo, que una familia tipo está, bueno, los padres y madre y dos hijos. 12.300 pesos, creo que no alcanza para nada.
Carlos.
Cualquiera que va al supermercado, en mi caso, por ejemplo. Claro. Yo ayer fui y compré dos leches naturales, comunes, ¿no? De primera marca, un sobre de queso, dos flancitos, tres paquetes de galletitas, de otros dos paquetes de galletitas más, y un cuarto de bizcochitos, y no sé qué otra pelotuda más, y gasté 450 pesos.
Claro, eso.
O sea que, si, y eran dos bolsitas. Si lleno el chango, no me alcanza la plata.
Menos harina, Carlito.
Bueno, pero menos mal que los compañeros se dieron cuenta que existe la emergencia social.
Sí, y a eso nos queríamos referir. Hoy una movilización bastante importante, la acabamos de ver y demás, y nos preguntamos, más allá de la legitimidad de algunos reclamos, más allá de la situación realmente grave por la que están pasando muchísimos compañeros, a ver si el eje convocante es correcto. Digo, esto que tiene que ver, o esto que han denominado como las expectativas para promulgar la ley de emergencia social, que ajustaría algunos valores. De alguna manera, los parches sociales que está poniendo el modelo, cuando no está resolviendo, o por lo menos intentando resolver la problemática de fondo que tiene que ver con una matriz de pobreza estructural que no se resuelve.
Por lo general, las leyes vienen a remediar hechos que en la realidad ya suceden hace mucho tiempo. La ley no se va a tratar muy probablemente hasta el año que viene. Ajá. En este periodo ya no entra, salvo que el Ejecutivo la promueva extraordinaria, la veo difícil. Pero lo peligroso de todo esto es que legaliza los planes. Digamos, bueno, le dan un aumento a la gente de los planes y bueno, y seguirán excluidos como siempre, como estuvieron 10 años con planes y que siguen siendo excluidos. No hay inclusión posible en este sistema.
Antes de irnos, hay un mensaje o una larga nota que nos manda un querido compañero desde la provincia de Río Negro, relacionado a que se cumplen 5 años de la desaparición de Daniel Solano en Choelechuel. Nos referimos a un trabajador golondrina, oriundo de Tartagal, provincia de Salta, que fue en búsqueda de un futuro mejor, venía de una comunidad en las afueras de Tartagal se encontró con lo que suele pasar en estos lugares. La oferta laboral y la oferta salarial no era la que le habían prometido. Obviamente se plantó, se quiso organizar con otros compañeros de también trabajadores golondrinas de la misma empresa que lo había contratado, una empresa belga que suelen contratar trabajadores bajo esta modalidad y bajo este nivel de precarización. Lo cierto es que no lo vieron más. Hay algunas acusaciones que van sobre la complicidad policial, empresarial y algunos punteritos políticos de la zona. Lo que es emotivo, y los convocamos a que vean, hay algunos videos en YouTube, es la actitud del padre de Daniel Solano. Nos referimos a don Gualberto Solano, que siendo un laburante trabajador de la industria petrolera, manejaba máquinas de perforación petrolera allí en Tartagal, provincia de Salta, largó todo, está instalado en Choelechuel, suele anudarse o encadenarse al juzgado o a la comisaría del lugar en reclamo de tener información de qué sucedió con su hijo, y convoca a una, todas las semanas está presente en una autoconvocatoria cada vez más masiva que sea en el pueblo, donde participan los vecinos, sindicatos, otros gremios, etcétera, etcétera, en reclamo de saber qué pasó con Daniel Solano. Así que, habiendo leído este informe que nos mandó el Juan Cavazot desde allá, desde Río Negro, hacemos nuestro reclamo también y nuestra solidaridad, y exigimos que se esclarezca lo que ha sucedido con este compañero, un trabajador más de los tantos que hay que son víctimas no solamente de la desidia empresarial, sino de la ignominia de esta clase política. Vamos al primero de los temas, volvemos un ratito.
Despidos y piquete en el cordón industrial rosarino. Por despidos de al menos 20 empleados, los trabajadores tintoreros bloquearon el ingreso de una firma dedicada al lavado de jeans, el cordón industrial rosarino, en constante turbulencia. El Sindicato de Tintoreros de Rosario organizó un piquete frente a los portones de acceso de una empresa dedicada al lavado de jeans en la localidad de Granadero Baigorria, al norte de Rosario. La firma cuenta con un plantel estable de 90 personas y en este caso la intención de la patronal es cesantear por lo menos a unos 20. En respuesta, los obreros mantienen sin actividad alguna la planta, con una huelga que comenzó el pasado martes y que no terminará hasta conseguir la reincorporación de todo el personal.
Gracias, Leti. Bueno, hace varios programas que venimos insistiendo y tratando de difundir algunos conflictos que se van suscitando en el resto de la provincia de Buenos Aires. Hace unos programas hablábamos con los compañeros de la Asociación Judicial Bonaerense, nos referimos a Pablo Abramovich, habíamos hablado también con el compañero de ISAS y de ATE, habíamos hablado también con los muchachos que trabajan en el Banco Provincia, que constituyen la Comisión Gremial Interna, Santiago Echemendi y algunos compañeros más, y en todos los casos la situación que encontrábamos era la misma, salarios que no alcanzan, propuestas de incrementos salariales por parte del gobierno provincial que no satisfacen los intereses y los reclamos de los trabajadores, precariedad laboral con contratos que los famosos contratos basura, contratos por cierta temporalidad, condiciones de laburo donde los trabajadores se encontraban con dificultades para desarrollar sus tareas. Ni que hablar, en estos días también los trabajadores de ATE recibieron, en este caso, los trabajadores de ATE de Zona Sur, que hicieron una movilización a la ciudad de La Plata, fueron reprimidos por la infantería. Es decir, la situación de los trabajadores del Estado la vemos cada vez más complicada y por eso nos hemos conectado, nos estamos contactando con Carlos Díaz de la Asociación de Trabajadores del Estado, secretario de Relaciones Institucionales del sindicato, también de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, y la idea es que Carlos nos comente un poco qué es esto que viene sucediendo en cuanto al diálogo que hay con la gobernación, la propuesta que hace la gobernación, el rechazo por parte de los trabajadores del Estado, y que nos cuente cómo es el padecer diario de los laburantes. Carlos, ¿nos estás escuchando?
Sí, perfectamente.
Bueno,
buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, contanos, el programa nuestro es tratar de aportar nuestro micrófono y aportar un granito de arena en que se difundan la lucha de los trabajadores, que se difundan los conflictos que existen y la problemática a la que se enfrentan diariamente. Así que, ¿por qué no nos contás un poco qué es lo que viene sucediendo con ustedes cuando se encuentran con una gobernación que no quiere ceder en principio ante el reclamo salarial?
Sí, por supuesto. Bueno, compañeros, compañeras. En primer lugar, por ahí aclarar que mi responsabilidad en la Asociación de Trabajadores del Estado es ocupar el cargo de secretario general adjunto de ATE en la provincia y secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires.
Aclarado.
Como ustedes lo mencionaban en la apertura, hoy en la provincia de Buenos Aires seguimos atravesando una alta conflictividad de lo que ha sido un año complejo para los trabajadores estatales y para los trabajadores en general. Hoy, luego de la vergonzosa propuesta salarial que realizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires esta semana, ofreciendo en promedio 150 pesos de aumento salarial para los trabajadores auxiliares de la educación, por ejemplo, que son la inmensa mayoría de los trabajadores estatales en el área de la educación. Uh-huh. Nos preocupa, decíamos, este esquema de negociación colectiva, planteando salarios a la baja, no resolviendo la situación de más de 19.000 trabajadores precarizados en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Que al 31 de diciembre vence su relación contractual con el Estado bonaerense. Uh-huh. Y la creciente militarización del conflicto. Uh-huh. Por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal. Ustedes uh-huh. hacían mención a lo que sucedió el día miércoles, la emboscada que sufrieron los trabajadores de la seccional ATE Gran Buenos Aires Sur. Uh-huh. Emboscada porque habían sido citados por el subsecretario administrativo del Ministerio de Salud, Reija, a una audiencia ese día a las 10 de la mañana, y se encontraron con un esquema represivo que terminó finalmente en que compañeras y compañeros resultaran lesionados, entre ellas la secretaria general de ATESUR, Nora Kersia. En el día de ayer, en ocasión también de diversas manifestaciones que se produjeron en la ciudad de La Plata, asambleas en el Partido de la Costa, en Santa Teresita, donde, por un lado, un plenario de delegados del SUTEBA, con la presencia del secretario general, Roberto Baradel, en un instituto superior de formación docente de la localidad de Santa Teresita, se apersonaron más de 10 policías de la infantería bonaerense, y casi al mismo momento, trabajadores administrativos del Consejo Escolar estaban desarrollando una asamblea, y se presentaron policías bonaerenses en una actitud de amedrentamiento, intimidatoria. Lo que ha sucedido en el día de hoy, donde se ha reforzado la presencia de policías en el Ministerio de Salud. Desde el día viernes pasado, en el organismo de niñez y adolescencia, también en la ciudad de La Plata, hay una guardia permanente de la infantería, y por eso en el día de hoy nos hemos dirigido a la gobernadora María Eugenia Vidal, al ministro de Seguridad Cristian Ritondo, exigiendo el retiro de todas las tropas de los organismos oficiales, de los organismos públicos, y que en el marco también de las manifestaciones legítimas que realizamos los trabajadores, tanto en los edificios como lo es la calle también, que retiren la presencia provocativa de la policía bonaerense, en este caso, en el marco de los conflictos que venimos desarrollando.
Carlos, hay un tema que lo mencionaste recién al pasar, pero que nos interesa profundizar, que tiene que ver con que el 31 de diciembre estarían venciendo alrededor de 11.000 contratos temporales de trabajadores de la planta estatal de la provincia de Buenos Aires. Nos imaginamos que eso además debe estar generando una situación de cierta, no solamente malestar, sino una enorme angustia en 11.000 familias que ven peligrar la continuidad de su fuente laboral. ¿Cómo está esta situación? ¿Tienen algún diálogo al respecto con las autoridades? ¿Tienen previsto con los compañeros de ATE llevar adelante alguna medida para tratar de sostener estos contratos y que no haya más compañeros en la calle? ¿Por qué no nos contás un poquito?
Así es. Hay 19.000 trabajadores que se le vencen su relación contractual, ya sean de planta temporaria, como así también contratos enmarcados, contratos de locación de servicio enmarcados en la ley 10.430. Solamente en el caso de los trabajadores de la salud, conjuntamente con la pelea dada con la CICOP, el gobierno se comprometió, mediante acta paritaria, de iniciar el proceso a planta permanente de 5.000 becarios, esto es, trabajadores hospitalarios que van desde profesionales de la salud, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, hasta enfermeros, personal de la limpieza, de la seguridad, camilleros, de trabajadores administrativos de los 78 hospitales bonaerenses. La dirección de escuelas había anunciado iniciar el proceso de pasaplanta permanente de 11.500 auxiliares de la educación, y esas negociaciones hoy están estancadas. Lo mismo los 500 trabajadores entre asistentes de los centros cerrados de niñez y adolescencia y servicios zonales, como así también docentes que asisten a los pibes en lo que tiene que ver con el sistema de promoción de protección de derechos y el sistema de responsabilidad penal juvenil, 280 trabajadores del Ministerio de Gobierno, fundamentalmente de los registros de las personas, o por mencionar algunos organismos que abarcan este universo de los 19.000 trabajadores, y como decíamos, en la paritaria de esta semana no dieron ningún tipo de respuesta. Hemos sido convocados para el próximo martes a la continuidad de la negociación paritaria, donde centramos nuestras expectativas en que nos den la respuesta que estamos esperando, que es la continuidad laboral y el inicio del pasaplanta permanente de los trabajadores. Obviamente tenemos un marco de leyes de ajuste que durante el año ha impulsado la gobernadora, como es la ley de emergencia administrativa, o el decreto 618 que congeló las vacantes de planta permanente y planta temporal, y por eso hemos estado de manera permanente en las calles. Esta semana ha sido una semana de fuertes manifestaciones en distintos ámbitos. Los trabajadores del Ministerio de Gestión Cultural, del Teatro Argentino de La Plata, se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, los cuerpos estables artísticos, los trabajadores de los talleres, reclamando el pase a planta permanente. Negociaciones iniciadas en diversos ministerios tendientes a lograr bonificaciones para blanquear el dinero, los salarios que perciben aún hoy en negro, como le denominamos nosotros, trabajadores del Ministerio de Coordinación, del Ministerio de Gobierno, del Instituto de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Infraestructura, de Agroindustria, de la Dirección de Escuelas. Ahora, también nos encontramos en el marco de esta puja, de esta disputa por la distribución de los ingresos respecto a en materia salarial y por mejores condiciones de trabajo, que la gobernadora María Eugenia Vidal, por cuarta vez en el año, desde el 10 de diciembre del año pasado en que asumieron, ha enviado a la legislatura y ha entrado en el día de hoy una nueva modificación a la ley de ministerios. Disolviendo un ministerio que ellos crearon, como es el Ministerio de Coordinación, a cargo hoy de Roberto Gigante, recreando la jefatura de gabinete que existía en la gestión anterior, cambiando misiones y funciones de lo que es el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de la Producción. Esto, por supuesto, que también genera una enorme incertidumbre en los trabajadores respecto a qué va a suceder con sus puestos laborales y estas negociaciones que veníamos llevando adelante en pos de incorporar la plata que perciben los trabajadores como sumas fijas, como dinero negro al salario básico, y que por eso, entre otras cosas, como sucedió el día lunes de esta semana, el próximo lunes va a haber una nueva manifestación de los trabajadores de estos cuatro ministerios que mencionaba en la ciudad de La Plata, en frente a la Plaza Moreno, en el centro de la ciudad, donde se encuentra la torre administrativa gubernamental número uno, al ladito de la Municipalidad de La Plata, para tener mayores referencias geográficas. Vamos a estar realizando una nueva manifestación previo al día martes en que se realizará la convocatoria paritaria. Y hoy también estuvimos reunidos los 56 secretarios y secretarias generales de la provincia de Buenos Aires analizando esta situación, y que si no tenemos el próximo martes en la paritaria escuchar allí lo que estamos reclamando en materia salarial y pasa planta permanente de los trabajadores, en la semana que viene estaremos definiendo un paro provincial en la provincia de Buenos Aires.
Bien, Carlos, por último, hace unos días en una movilización de nacional que hizo ATE, el secretario general Hugo Godoy le planteaba al presidente de la Nación que en su discurso que la pobreza no se lloraba, que se combatía, se tenía que combatir con políticas públicas. Por otro lado, nos encontrábamos con información de que en función a los ajustes y a la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de precios, por el impacto inflacionario, los laburantes del Estado Estado a lo largo del año han perdido el equivalente a un salario. Y en el medio de eso sabemos, y acá te pongo por ahí en la situación de la negociación de sindicato a nivel nacional, que hay una discusión con el otro sindicato estatal, el que, digamos, habitualmente le decimos que la lucha no conviene, ¿no? Nos referimos al gremio liderado por Andrés Rodríguez, y donde están planteando con, digamos, en el marco de algún acuerdo con el gobierno, un bono que se, digamos, habla entre 2.000 a 3.500 pesos a cobrar en dos tramos. Que la pregunta es, ¿qué es, digamos, cuál es la sensación tuya como dirigente de los trabajadores, como representante de gremial ante esta situación? Es decir, te encontrás con un gobierno que las medidas que viene tomando les hace perder el poder adquisitivo, por otro lado, negocia con otro sindicato un bono que no resuelve el problema de fondo, que es precisamente el problema del valor del salario, y por último, que obliga al secretario general de ATE a plantear que esto lo tienen que resolver con políticas públicas, no con parches. ¿Qué reflexión te merece todo esto?
Oh, exactamente, digamos, con políticas públicas, no solamente que beneficien a los trabajadores estatales, sino fundamentalmente a nuestro pueblo. La reflexión justamente que podemos plantear en este aspecto es que, surgido de la voluntad popular, hoy tenemos un gobierno nacional y en la provincia de Buenos Aires también, como así venía sucediendo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que responde claramente a los grupos económicos. Porque mientras tenemos esta disputa hasta distractoria para nosotros, la discusión sobre el bono de fin de año, nosotros creemos que los trabajadores tenemos que tener salarios dignos que satisfagan las necesidades de nuestras familias, y de acuerdo a lo que marcan las estadísticas, ahora tanto oficiales como las consultoras privadas cercanas al gobierno con tinte liberal como Fiel, que han marcado ya largamente, o la discusión sobre la proyección de la inflación por arriba del 40%, o los ingresos que una familia trabajadora necesita para satisfacer su necesidad que va desde los 13.000 a los 18.000 pesos. Entonces, para nosotros el bono de fin de año es tan simple, simplemente un paliativo para hacer frente a la grave situación económica, porque mientras los trabajadores hemos perdido el poder adquisitivo de nuestros salarios, el gobierno sigue dando beneficios a los grandes grupos económicos en nuestro país. En estos días nos hemos enterado de la condonación de la deuda a las empresas de energía eléctrica por 19.000 millones de dólares. Entonces, cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dice que la provincia está quebrada, lo cual nosotros hemos demostrado en las discusiones públicas y en la paritaria que eso no es así, y lo mismo sucede en el ámbito nacional, donde cada una de las medidas que se han tomado han sido para beneficio de los grupos concentrados de la economía, y que bueno, que también en el medio hay sectores del sindicalismo empresarial que son oficialistas, gobierne como quien gobierne, como es la Unión Personal Civil de Nación, UPCN, conducida a nivel nacional por Andrés Rodríguez, y en la provincia de Buenos Aires por Carlos Quintana, que ahí no se sacan ventaja respecto a su condición de lamebota de los poderosos.
Ahí está, bueno, fue muy claro lo que planteabas, Carlos. Nos hemos quedado sin tiempo, nos gustaría volver a hablar contigo para seguir tratando de difundir la lucha de los trabajadores del Estado, así que estamos en contacto. En estos días te vamos a mandar el audio de este programa y esperamos que fin de año los encuentre a los laburantes del Estado sin compañeros despedidos, y quiera Dios que puedan resolver también el tema tema de un salario digno y que esta, las autoridades que hoy, con las que hoy les toca negociar, abran un poco la cabeza y abran los ojos y vean lo que está pasando y lo difícil que es sostener una familia con estos salarios de hambre. De tal manera que te mandamos un abrazo grande y te convocamos quizá alguna en los próximos programas a volver a hablar, a ver cómo fue evolucionando todo este reclamo ante las autoridades de la provincia.
No, muchísimas gracias a ustedes, a disposición, y si me permiten unos segundos más.
Dale.
También anunciar una de las medidas que se va a llevar adelante a nivel nacional el próximo 1 de diciembre.
Ajá.
Que va a ser el paro y movilización de los trabajadores municipales, porque hemos hablado de los trabajadores del Estado Nacional, de los provinciales, y como dice nuestro secretario general del Colorado Bizassi, los trabajadores municipales en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país están en el quinto infierno.
Sí.
Y por eso nos vamos a estar movilizando el 1 de diciembre en el marco de una gran movilización y paro nacional a la Federación Argentina de Municipios y al Congreso de la Nación. Así que de aquí al 1 de diciembre, a disposición para poder también abundar sobre la situación de los trabajadores municipales en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país.
Ahí está. Difundiremos esto, Carlos. Te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo grande y vamos a volver a llamarte para charlar un poco sobre la situación entonces de los municipales. Un abrazo grande. Fue Carlos Díaz, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma y adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado. Un abrazo.
Son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Otra noche en una farra, un milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Se forma algún merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción. Cuando pasa el presidente, los milicos ya no son gente. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres.
¿Usted cree que a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que no tiene, que tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida faltan vidos.
Escuchábamos recién a don Alfredo Zitarrosa con La Chamarrita de los Milicos, ese enorme cantautor uruguayo. Hace unas semanas, dos semanas atrás, tuvimos la oportunidad de hablar con los compañeros de Cresta Roja, trabajadores que no habían ingresado en esta nueva situación jurídica de la empresa, que se anunció, digamos, con bombos y platillos, diciendo, hablando de la reapertura de la empresa, la vuelta al trabajo de una cantidad de compañeros. Nos enteramos que había alrededor de mil trabajadores sin poder ingresar. Hablamos con ellos, nos contaron sobre los acampes que estaban realizando, particularmente en la planta 2, nos contaban sobre todas las dificultades a las que se estaban enfrentando y sobre todo sobre la intransigencia de las autoridades y de las nuevos representantes de la empresa para tratar la problemática de estos compañeros. Nos hemos vuelto a comunicar porque queríamos saber cómo estaba esta situación, sobre todo cuando se acerca fin de año y sigue la problemática de la falta de laburo. José, ¿nos estás escuchando?
Sí, los escucho perfectamente.
Bueno, José, ¿cómo estás? ¿Por qué no nos contás cómo ha ido evolucionando el tema y cuál es la situación en este momento?
Bueno, la situación, nosotros hemos decidido la semana pasada, el domingo, hemos decidido llevar un acampe ahí en planta 2.
Ajá.
De 6 de la, hicimos el acampe aproximadamente a las 6 de la tarde. Y bueno, hasta el martes al mediodía duró ese acampe sin dejar entrar camiones. Y los compañeros de adentro, bueno, apoyando a ese reclamo, pararon la faena también.
Ajá.
Entonces, bueno, y logramos conseguir que nos paguen la indemnización, parte de la indemnización, pero como yo te había contado, el gobierno había...
Sacándole los repro.
Decidido descontar al repro, que son 54 mil pesos, bueno, eso sigue descontado, digamos, nos descontaron eso de la liquidación, así que fue un logro, pero incompleto a la vez, porque no pudimos lograr sacar eso.
José, ¿y qué posibilidades hay? No sé si forma parte de la agenda de discusión y de lo que están charlando ahora con las empresas, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de recuperar las fuentes de trabajo de todos ustedes?
Y la posibilidad de recuperar eso es cada vez más incierta, porque nosotros a través de lograr eso también estamos reclamando la reincorporación de los compañeros. Entonces, bueno, el martes tenemos una reunión con los patrones a ver qué deciden ellos, cómo va a ser el plan de ingreso de los compañeros a la planta, porque nosotros no podemos permitir quedarnos tranquilos con esa plata que nos dieron, porque ya te digo, hay muchos compañeros que no cobraron nada por el descuento del repro.
Claro. Te hago una pregunta. En el medio de todo esto, hay una ustedes tenían una o varias representaciones sindicales. ¿Cuál es el rol, si es que están jugando algún rol en este momento? Sabemos, por ejemplo, que el sindicato de alimentación no se negó a convocar un paro nacional que ustedes le estaban exigiendo en solidaridad con lo que sucedía. ¿Sigue esta gente en esa posición de no solidarizarse? Y la segunda pregunta es, los restantes sindicatos que alguna vez estuvieron involucrados, el Sindicato de Trabajadores de la Carne, Comercio, Avícolas, etcétera, ¿qué es lo que está sucediendo con ellos?
Bueno, mira, de los sindicatos ni hablemos, porque el sindicato que nos representa, que es el de la alimentación, a nosotros ni apareció. O sea, ellos nos soltaron la mano de aquella marcha que nosotros hicimos en en el aeropuerto, ellos no soltaron la mano ahí y ahora ni aparece. Uh-huh. Y por el, y bueno, y mirá hasta dónde llegamos, que los representantes, los delegados internos no llegan a tener contacto con nosotros porque ellos andan saltando paredones para ingresar a la empresa para no chocarse con nosotros, o sea, para no hablar con nosotros, porque nosotros no vamos en busca de lío, ni peleas, ni nada. Queremos que ellos se que ellos nos apoyen en realidad y bueno, ellos nos dan la cara, nos aparecen, están el 100% con la patronal, eso está seguro.
Ajá. Sí, contame.
Y de los otros sindicatos, no, nadie en este momento, viste, es como yo te decía la otra vuelta, estamos solos. Hay un par de agrupaciones que nos están apoyando, pero más de eso no te puedo decir porque te estaría mintiendo. Estamos así como estábamos la vez pasada, con solidaridad de otros compañeros, como la litoraleña y todos esos compañeros.
José, ¿me escuchás?
Sí.
Sacando a los delegados, los otros compañeros que han logrado ingresar a la planta, que ¿cuál es la relación con ustedes?
Disculpa, no te escuché bien.
Sacando a los delegados, los demás compañeros que han logrado ingresar a la planta, ¿qué relación tienen con ustedes? ¿Los apoyan o...?
Hay gente que nos apoya y, bueno, hay gente que no. Ponele, a nosotros nos salió el dueño de la empresa un día y nos dijo... Vino con 20 compañeros y le dijo a los compañeros que pidan que nos vayamos, que ellos tenían familia. Entonces entró una disputa ahí entre un sector de que está al lado de la patronal, bueno, entró una disputa así como diciendo, bueno, está bien, vos tenés familia, pero vos sabés que todos los compañeros que están afuera también tienen familia. Entonces ellos pretenden... que nosotros nos peleemos entre nosotros, y eso no va a pasar porque nosotros entendemos la angustia de ellos que están adentro y ellos entienden en sí lo que estamos pasando nosotros, porque ellos también lo pasaron.
José, el martes tienen la reunión y ustedes ya tienen, digamos, un reclamo, una demanda armada, van a escuchar qué les ofrecen, ¿cómo sería eso?
No, y nosotros venimos haciendo el reclamo de siempre, de que todos los compañeros tengamos que entrar antes de fin de año, porque ya te digo, es una desesperación muy grande encontrarse en este momento del año y no tener trabajo, porque un trabajo seguro que te permita proyectar a futuro. Entonces nosotros tenemos ese plan, ese mismo plan, ¿no? de que ingresemos todo. Y escucharemos a ellos a ver qué nos dicen, pero igual si ellos no atienden nuestro reclamo, vamos a tener que seguir con la lucha, no nos queda otra, a nosotros por lo menos.
José, hay algo relacionado con esta, o con cómo evolucionó el conflicto de Cresta Roja, y digamos... Primero se lo sacan a la familia Racic, después había una empresa brasileña, Oboprop, que estaba queriendo meter la cuchara ahí, y finalmente se arma una licitación donde Proteinsa se hace cargo de la empresa, obteniendo, digamos, una licitación que por lo menos era dudosa. ¿Tenés algo para contarnos al respecto? Y si, bueno, y en función de eso, si han podido ustedes hablar directamente con Proteinsa o siguen hablando solamente con el juzgado y con la sindicatura.
No, nosotros estamos hablando directamente con el que ella es el dueño, Proteinsa. Directamente con ellos estamos relacionando al juzgado, bueno. Ajá. El juzgado ya no fuimos porque, bueno, como ya tenía dueño, digamos, bueno, vamos a ir a protestar a quien corresponde, que es el nuevo dueño que se hizo cargo de la empresa. Y Proteinsa, bueno, es un grupo de empresas. Está Abopro, está metido entre ellos.
Ajá.
Es un grupo de empresas, está Proteinsa, había otra empresa que no me acuerdo, y bueno, está Abopro metido. Contra lo que ellos peleaban era con Tres Arroyos.
Claro. José, se nos lamentablemente se nos fue el tiempo, pero digamos, si hoy tuvieses que encontrarte con algún directivo de la empresa en una negociación cara a cara, en una negociación franca, ¿cuál sería el planteo que le estarías llevando vos en representación de los mil o casi mil trabajadores despedidos?
Que no piensen cada uno de nosotros, sino que se fije atrás de nosotros. Hay chicos, hay criaturas que hoy no tienen obra social, no tienen nada, y lamentablemente que piensen más en ellos que nosotros, porque nosotros somos como dando la cara, pues hacemos el trabajo por ellos realmente, y bueno, que se solidarice con esas cosas, por lo menos, porque estamos solos, lamentablemente, y negociando esta situación que lamentablemente nos duele a todos.
José, vamos a seguir solos, no están, vamos a seguir nosotros tratando de difundir con todos los medios que tengamos a mano la lucha que están llevando adelante ustedes. Vamos a acompañarlos hasta que puedan volver a ingresar a planta y puedan tener el laburo digno, que además se lo han ganado con años de esfuerzo. Así que nos volvemos a comunicar en los próximos programas, a ver si podemos dar mejores noticias. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, cuídense, gracias por todo.
No, gracias a vos. Fue José, uno de los trabajadores despedidos de Cresta Roja.
Tener las cosas que requiero para estudiar.
Tengo derecho a jugar.
Tengo derecho a decir lo que siento y pienso.
Tengo derecho a que me respeten mi condición física.
Tomar el viento a mi favor y a navegar hacia un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol con la certeza de un trato mejor.
Fiel a tus valores te decir, caminar por esa senda y resistir para que tú
otra madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego.
Valores de decir, caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Yo lo tengo en todo, no te tengo a ti. Que los peces dos no pueden volar.
Hijo, yo sé, nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que el año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira.
Valores de decir, caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Yo lo tengo en todo, no te tiene a ti.
Oye, hijo, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Hijo, yo sé, nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suena divertido. Pero Kitsanyo no es un parque y el mall no es una plaza. Oye, y ese celular a los amigos no reemplaza. cuando grande quiero ser un niño y reírme contigo de un modo sencillo. Y acuérdate, fiel a tus valores, tú debes ir. Camina por esa senda y resistir. Para que tú conquistes ese buen vivir. Porque los peces gordos
van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Bueno, escuchábamos recién el tema de Ana Tijoux, o como se diga, los peces gordos no pueden volar. Como siempre lo hacemos desde hace 2 años en el espacio Memoria de los Trabajadores, nos toca siempre reconocer y reivindicar la historia de algún compañero o de alguna gesta que haya caracterizado la lucha del movimiento obrero argentino. Hoy nos toca recordar parcialmente una experiencia más que interesante y poco recordada en la historia del movimiento obrero, que fue el de los sindicatos clasistas. Nos referimos al CITRAM, el Sindicato de Trabajadores de Materfer, que al igual que el CITRAC, el Sindicato de Trabajadores de la Concord, fueron un punto más que importante en la construcción del movimiento sindical cordobés y en la puesta en marcha de una serie de gestas como fueron el Cordobazo, como fue el Viborazo, y como fue también la construcción de la CGT de los argentinos como alternativa a la burocracia sindical. Florencio Díaz fue secretario general de uno de estos sindicatos clasistas, nos referimos al CITRAM, fue fundador del peronismo auténtico en la provincia de Córdoba y fue un hombre que ha tenido una lucha enorme y recién fue, por supuesto, fue desaparecido durante la dictadura militar y recién hace muy poco tiempo se lo ha vuelto a recordar y a reconocer. De tal modo que vamos a contar un poco la historia en voz de Leticia y Belén.
Florencio Esteban Díaz nació un 17 de diciembre de 1930 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se radica en Córdoba, donde constituye familia. De muy joven abrazó la causa del peronismo y fue un consecuente defensor de los derechos de los trabajadores. En mayo de 1971, sus compañeros de Fiat Concord lo eligen secretario general del Sindicato de Trabajadores del Materfer, el CITRAM. Díaz tuvo un protagonismo sustancial en el llamado Viborazo. A la faz represiva brutal, la dictadura añade un componente político ridículo. El nuevo interventor provincial, José Camilo Uriburu, a pocos días de asumir, hace un discurso en la sociedad rural de Leones, la capital del trigo, donde dice que en Córdoba anida una serpiente venenosa cuya cabeza quizás Dios me depare el destino de cortar de un solo tajo. Estos son elementos irritativos que se añaden a último momento y que facilitan la movilización, porque llegan hasta el último rincón de la ciudad y de la provincia. Irritan tanto que la gente que todavía es indiferente adhiere a las propuestas más decididas de lucha. Se produce una masividad en el movimiento que lo torna incontrolable a la represión más brutal. Díaz estaba en la mira de la clase dirigente cordobesa y de las autoridades militares por su reconocimiento entre los trabajadores y por su conducta consecuente y valiente. Lo del Viborazo sale de ahí, de lo del gobernador de la Viborita, como lo bautizó la jodedera cordobesa. El viernes 12 de marzo hubo un paro general con tomas masivas y simultáneas en fábricas, empresas y reparticiones públicas. Hasta algunos diarios fueron tomados por sus trabajadores y periodistas. El vespertino Córdoba salió ese día lleno de solicitadas y comunicados de sindicatos y movimientos populares. Sin duda se vivía un clima de sublevación. Ese día las manifestaciones más importantes se dan en la zona de Ferreira, donde están las fábricas de la Fiat, encabezadas por Florencio Díaz al frente de los trabajadores del CITRAM, acompañados de jóvenes, estudiantes y trabajadores de otras ramas. La represión se cobra la vida de un joven aprendiz de metalúrgico, Cepeda. El lunes 15, la huelga general. Las columnas obreras esta vez partieron desde Ferreira, donde estaban ubicadas la Fiat Concord, Materferg, General Motors y la Perkins. La manifestación esta vez pudo llegar a Plaza Vélez Sarsfield, casi en el centro. Desde la improvisada tribuna, el tuerto Florencio Díaz, secretario de Citram, y el viejo Carlos Macera, secretario general de Citrac, convocaron a descentralizar la movilización hacia otros barrios, y así partió parte de la multitud hacia Güemes, Bellavista y otros barrios que fueron ocupados. Poco tiempo después, al endurecerse aún más la dictadura, esta experiencia inédita de los trabajadores concluyó abruptamente cuando, por decisión del gobierno del general Lanusse, se intervino el gremio y las tanquetas del general Alcides López Ofranc ingresaron rompiendo todo a su paso en la planta de fabricación de material ferroviario. Florencio Díaz fue despedido y perseguido.
En 1973, con el gobierno popular de don Ricardo Obregón Cano en Córdoba, vuelve a trabajar, ahora en Vialidad Provincial, y es elegido nuevamente delegado por sus compañeros. Cabe acotar que había sido propuesto para ser vicegobernador de la provincia y también diputado, pero rechazó las dos propuestas. En 1975 integró la Coordinadora de Gremios en Lucha en representación del Gremio de los Viales, y cuando en esa provincia mediterránea se creó el bloque gremial del peronismo auténtico, no dudó en sumarse al mismo. En su calidad de militante montonero, fue detenido el 5 de febrero de 1976 y alojado en la unidad penitenciaria UP1, hasta que el 11 de octubre del mismo año fue sacado para ser fusilado junto a otros compañeros. Era una orden firmada por el general Juan Bautista Saciaín y efectivizada por el teniente primero Nicolás Neme. Los militares siempre intentaron ocultar el crimen, sin lograrlo. María Cristina Díaz, su hija, declaró como testigo en la causa Videla, que juzga los fusilamientos de 31 presos políticos ocurridos entre marzo y octubre de 1976 y denunciados como intentos de fuga. Lo hizo ante el Tribunal Oral Federal número 1. Díaz fue uno de los 6 militantes populares masacrados el 11 de octubre de 1976. El cuerpo que les entregaron en la morgue del Hospital Córdoba, tras presentar un certificado de defunción firmado por el doctor Silvestre y entregado por el tercer cuerpo, evidenció que estaba castrado, picaneado y con heridas de bala. Yo pregunto, ¿una persona en ese estado se puede intentar fugar?, inquirió la testigo. Presumo, dijo, que los llevaron a otro lugar y fueron torturados antes de matarlos. La provincia de Córdoba, en reconocimiento a su trayectoria y en su memoria, impuso el nombre de Florencio Díaz al nuevo hospital del sudeste de la ciudad capital cordobesa. En este día es importante que nuestra Córdoba rescate para la memoria de todos a un dirigente ejemplar en toda su trayectoria como era Florencio Díaz, vecino de esta seccional 12 de barrio 1 de Mayo. Como dirigente sindical, teniendo el orgullo de ser peronista, supo trabajar con otros dirigentes sin preguntarle qué ideología tenían, sino sabiendo que coincidían en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo de Córdoba, como debe ser en el campo popular, expresó el actual gobernador cordobés en el momento de su inauguración.
Salta, brinca, salta de la...
la barda por si acaso. Escucha la corriente de la calle que te va diciendo la banqueta, que va murmurando las palabras, que van caminando las paredes. Busca la verdad, dice la verdad, dice la verdad.
Que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco gusta.
Bueno, escuchábamos recién el tema Perro Negro de Café Tacuba y no sé quién es quien lo acompaña, pero alguien más que lo acompaña. Escuchábamos también a la expresidenta que anunciaba devaluaciones que en efecto hicieron, y no solamente, no conforme la anterior presidenta con devaluar y saquearnos del bolsillo, nos dejó de regalito el actual presidente, que la primera medida que hizo en efecto fue volver a devaluar y volver a saquearnos el bolsillo. Venimos tratando de acompañar la lucha de los trabajadores de distintos rincones de la patria que están resistiendo ante estos planes de ajuste del Estado y también estos programas de ajustes empresariales que entienden que la única lógica es vaciar la empresa, despedir a los compañeros, precarizar los salarios y las condiciones de trabajo. Y estamos en contacto con unos compañeros, una papelera, nos referimos a la papelera Molarza de la provincia de Neuquén, y queríamos hablar con ellos respecto a qué era lo que estaba sucediendo, pues sabemos que ha habido una cantidad de despidos, alrededor de 30 compañeros, y también hay una amenaza de comenzar a vaciar la empresa por parte de los empresarios. Por tal motivo nos estamos comunicando con el delegado de los trabajadores de Molarza, con Alfredo Fuentes. Alfredo, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
¿Qué tal? Buenas tardes, sí. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, contanos un poco, Alfredo. Sabemos que vienen ustedes de realizar un corte en la Ruta 7, un paro de actividades en la papelera, y queríamos que nos cuentes qué es lo que está pasando en Molarza, qué es esto de los despidos que ustedes están denunciando y digamos, cómo funciona esta actitud de la empresa de intentar vaciarla, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos contás un poco?
Sí, mirá, nosotros lo que venimos anunciando es un vaciamiento de la fábrica que desde el mes de mayo, un conflicto que arranca allá por mayo, digamos, por el mes, ajá, de mayo, donde la empresa intentó hacer despidos en la fábrica. Nosotros lo frenamos, digamos, porque tenemos una lógica de no aceptar los despidos. Y sin embargo, bueno, en aquel momento nos pusimos en estado de alerta porque nosotros veíamos que la empresa tenía claras intenciones de vaciar, de no sabemos si dividirse o qué, pero sí de reducir personal. Y esto efectivamente lo hicieron. Nosotros... ¿Hola?
Sí, sí, te escucho, te escucho. Hola, Alfredo, ¿nos escuchás? Hola. Hola. Bueno, vamos a volver a llamarlo Alfredo para ver si podemos contactar con él nuevamente. Nos estaba contando respecto a lo que sucedía en Papelera Molarza. Mientras tanto, Leticia nos tira algo de información mientras tratamos de volver al diálogo con Alfredo. Adelante, Leti.
Abogados rechazan reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo. La Asociación de Abogados Laboralistas rechazó el proyecto de ley que el gobierno remitió al Congreso para reformar la Ley de Riesgos de Trabajo, al afirmar que la iniciativa oficial pretende reducir la litigiosidad a costa de las víctimas, proponiéndose dificultar y dilatar al extremo el acceso de los trabajadores a la justicia, obligándolos a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo. Agregó, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional opta por atacar la litigiosidad, por dificultar y dilatar al extremo el acceso de las víctimas a la justicia, obligándolas a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo como condición sine qua non para un tardío reclamo judicial, bajo la excusa de la presunta existencia de una industria del juicio que no se refleja en ningún dato fáctico.
Gracias, Leti. Bueno, se nos había cortado, estábamos hablando con Alfredo Fuentes, delegado de la Papelera Molarza. ¿Nos estás escuchando, Alfredo?
Sí, sí, ahí se corta.
Se cortó... Probablemente sea la distancia que jode un poquito. ¿Por qué no nos contás? Nos decías que la empresa había avanzado con un plan de vaciamiento y que había avanzado también con despido de los compañeros. ¿Por qué no nos das más detalles sobre el tema?
Sí, nosotros en el mes de mayo éramos 30 trabajadores y hoy llegamos a...
¿Hola? Bueno, se nos cortó nuevamente. No tenemos suerte con los compañeros de Molarza. Mientras tratamos de comunicarnos nuevamente, hay un punto que queríamos tratar, o un tema o una serie de temas que queríamos tratar y que nos habíamos comprometido. 17 de noviembre fue el día de ayer, y además de recordarse el Día de la Militancia, en recuerdo al 17 de noviembre de 1972, hay algo que a nosotros nos es muy caro y muy cercano, que tiene que ver con el aniversario de la constitución del asentamiento popularmente conocido como Campo Tongui, en Ingeniero Budge, Partido Lomas de Zamora. Nos referimos al barrio o asentamiento 17 de noviembre, donde un grupo de compañeros hace unos años, con la colaboración de compañeros de España, de Solidaridad Hispano-Argentina Javier Iglesias, nos vienen dando una mano para sostener ahí un comedor barrial, actividades de tipo cultural, actividades de alfabetización, etcétera. Se cumplieron entonces un nuevo aniversario de no solamente del recuerdo del Día de la Militancia, sino también de esa gesta enorme en la que hoy ya 3.500 familias han logrado hacer su hogar y han logrado comenzar con nuevos proyectos, nuevos sueños en instalándose en Ingeniero Budge, en el barrio conocido como Campo Tongui y que lleva el nombre de barrio o asentamiento 17 de noviembre, de igual manera que el Centro Popular, donde además nuestros compañeros hacen un programa de radio que nosotros lo tratamos de difundir con cierta continuidad, que es Frecuencia Rebelde. Hace varios programas, además de la conflictividad sindical y de la experiencia que están desarrollando compañeros en distintas luchas, también estábamos
digamos, con la idea de difundir qué otro tipo de actividades, otro tipo de acciones que se llevan adelante en el resto del país. Fue así como hablamos con los compañeros de Cosquín hace unas semanas, donde nos contaban, digamos, todas las actividades que llevan adelante, más que nada vinculadas con lo cultural. Y de igual manera, hoy estamos en contacto con un querido compañero, nos referimos a Gonzalo Abreliano, un compañero de Resistencia, provincia del Chaco, que desde la solidaridad popular, desde organizarse a partir de las ganas de dar una mano con los a los que menos tienen, han organizado una serie de actividades que ha concluido en la experiencia del club, el llamado Club Deportivo La Rubita, donde a instancias del deporte se trata de ser un vehículo en la integración comunitaria de una cantidad de pibes que pertenecen a los sectores más vulnerables de las barriadas del Chaco, y esta experiencia merecía ser difundida. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo andás? Te habla José.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, José. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a los compañeros? Todo bien por acá, todo bien.
Bueno, acá te estamos escuchando, estamos todos los que hacemos el programa escuchándote y con ganas que nos cuentes cómo arrancó la idea de La Rubita.
Bueno, justamente como vos decís, el tema de, todos sabemos por ahí de la vulnerabilidad de algunos barrios, no solo en las grandes ciudades, sino también nosotros acá en el Chaco, en una provincia muy golpeada. Y bueno, en base a eso, un grupo de compañeros con los que vengo jugando al hockey ya hace aproximadamente 15, 17 años más o menos, tuvimos la idea de empezar a armar, de organizar pequeños clubes para que puedan competir, para que puedan integrarse y bueno, de esa manera contener un poco lo que es a ese sector de los niños que está un poco expuesto en todos los ámbitos, se encuentra expuesto, y justamente por eso empezó este laburo que venimos llevando más o menos hace 3-4 meses adelante.
Contanos, Gonzalo, ¿cómo es la situación por la que están pasando los chicos de esas barriadas que se nuclean a partir del laburo de solidario del Deportivo La Rubita? ¿Cuál es la situación que viven a diario?
Como para tener un poco un contexto geográfico, por así decirlo, el asentamiento La Rubita se encuentra casi al final de Resistencia, limitando con la vecina localidad de Barranquera. Es una zona un poco convulsionada porque las tierras ahí, la gente necesitaba ocuparlas porque no había lugar en Resistencia y bueno, se empezó a organizar, lograron asentarse en ese barrio, asentarse por así decirlo, todavía de una manera muy no muy organizada porque no hay muchas muchos títulos en las viviendas, es bastante complicada la zona de los barrios que integran esa parte. Nosotros trabajamos entre dos barrios, un barrio que tiene algunas viviendas de tipo la construcción es del que había llevado adelante de Bonafín y ese tipo de barrios, y La Rubita, donde el asentamiento La Rubita, en la que sí son casas bastante bastante precarias, por así decirlo. Ese es nuestra zona de trabajo, ahí trabajamos.
Y contanos en qué consiste un poco, porque nosotros lo vemos a partir de fotos que vos mandás y algunas crónicas que recibimos, pero para quienes no tienen acceso a eso y que nos están escuchando, ¿por qué no nos contás un poco en qué consiste, cómo se van organizando, las ayudas que reciben, la gente que colabora y que les va a dar una mano, sea con donaciones o sea directamente yéndolos a ayudar? También sabemos de que han empezado a competir, ha habido algunos viajes que hemos visto que hicieron por el interior de la provincia, compitiendo con otros clubes amigos. ¿Por qué no nos contás un poquito todo eso?
Sí, bueno, esa es la parte linda de nuestro de lo que estamos llevando adelante. Nosotros tenemos 2 días de entrenamiento en la semana en las que, bueno, aparte del entrenamiento propio de la disciplina, también aprovechamos un poco para conversar sobre las tareas de la escuela, sobre cómo van los chicos más chiquitos, cómo están en el jardín, cómo están en la casa, que eso, por ahí un poco también ayudarlos desde ese lado, que no solamente vayan a aprender una disciplina deportiva, sino también se integren, aprendamos, ahí yo también aprendo mucho de ellos, aprendamos a llevarnos un poco mejor, a divertirnos, a olvidarnos un poco de todo por ahí lo feo que está a nuestro alrededor y justamente disfrutar de eso. De esa manera empezamos a organizarnos nosotros, vendimos algunas rifas para costear parte de un viaje que hicimos a la localidad de Tacuarembí, acá en Santa Fe. La verdad fue una experiencia muy linda, pudimos llevar aproximadamente 25, 27 pibes y algunos padres. La verdad estuvo muy lindo, pero sale todo esto, sale todo a pulmones, el esfuerzo militante, por así decirlo, de algunos compañeros que están conmigo en el club, otros chicos del barrio que si bien no se suman todavía completamente, en algunos tiempos libres me dan una mano. Así también compañeros de allá de Buenos Aires, Belén, pudo acercarnos también una gran ayuda, que fueron 3-4 palos y algunas bochas. Imaginemos que estas cosas, estos instrumentos salen un poco caros, entonces para nosotros recibir ese tipo de ayuda de nosotros, ese esfuerzo militante, es, la verdad, es muy bueno. Creo que los chicos se dan cuenta de eso, de que no se puede conseguir por ahí muchos palos, muchos instrumentos, porque es un laburo a pulmón, todavía es un laburo a pulmón.
Vos nos referías a la situación en las barriadas que circundaban al club, y sí. También recién te referías a lo difícil que es obtener digamos algunos recursos que son necesarios para llevar adelante estas cosas. Entonces te saco por un momentito del Deportivo La Rubita en concreto y te pregunto, digamos, a vos en tu calidad de militante popular, pero también de vecino, de tipo que anda caminando porque labura, porque estudia, porque camina las calles y demás, ¿cuál es la situación que hoy está atravesando la provincia? Hace 4 o 5 programas atrás hablábamos con el secretario general de ATE de Chaco y nos daba un escenario complejo. Desde tu punto de vista, ¿cómo situás a la situación de la provincia?
La situación por ahí, la provincia, para el plano del pueblo, siempre pierde. Venimos corriendo muy detrás de todo prácticamente, José, salvo algunas que sería por ahí un poco necio negar que tuvimos en este tiempo, estamos olvidadísimos, y más ahora, en el cual por ahí hay una interna entre algunos sectores del gobierno. Es todo bastante complejo, bastante para el pueblo, para los intereses del pueblo. Siempre venimos detrás, nosotros siempre venimos corriendo detrás de ellos.
Vos decías que están siempre terminan perdiendo, y en función de eso ustedes, una de los objetivos que se pusieron es la vuelta al barrio y tratar de fortalecer ahí los vínculos con los que peor la pasan, y ahí arranca La Rubita.
Ese es nuestro, nosotros aprovechamos que tenemos la posibilidad de practicar un deporte que por ahí todavía hay algunos sectores que consideran que solamente una parte de nuestra población debería jugar al hockey, y ese concepto ya quedó demasiado tiempo atrás. Yo creo que con la explosión de las Leonas, a partir del 2000, el panorama cambió mucho, el hockey se abrió muchísimo más, y ahora en este tiempo con más razón. Creo que seguir sosteniendo ese pensamiento de que solamente una parte puede jugar al hockey es totalmente retrógrado. Totalmente retrógrado. Entonces nosotros aprovechamos y tratamos de a poco de organizarnos para, primero que nada, poder ayudarle a los pibes. porque nuestro trabajo es ahí con los pibes, es darle una oportunidad a los pibes que practiquen un deporte y aprovechando lo sensible, por así decirlo, que es el deporte, empezar a organizarnos de otra manera, con que los chicos también tengan una ayuda escolar, puedan tomar un cocido a la tarde antes de entrenar o después de entrenar. Eso también, por ahí hacemos alguna colecta y compramos alguna que otra factura y compartimos con los chicos. Por eso, ese básicamente es nuestro laburo, el llevar el deporte a los barrios más humildes, y más un deporte como el hockey, que ya les comento, siempre fue por ahí un poco elitista, si se quiere, hasta hace un tiempo. Ya no se puede negar que el hockey se abrió mucho. Y aprovechando que tenemos la disponibilidad de practicar ese deporte, queremos llevarlo a todos los barrios de Resistencia y en eso estamos,
¿Qué hace, Gonza? Sabino te habla. ¿Cómo andas?
Hola, Sabino. ¿Cómo te va, amigo?
Bien, bien, che. Siguiendo un poco la línea de la anterior pregunta de José, de en cuanto a cómo impactó el ajuste ahí en la provincia, ¿cuál es la situación de los jóvenes de entre más o menos 18 y 25 años en cuanto a las oportunidades laborales y de estudio? Bueno, panorama general, si me puedes dar.
Eso, ese tema, la verdad, acá en nuestra provincia es algo que de lo que nadie quiere hablar, porque vamos a ser realistas, acá en la provincia hay dos grandes fuentes de trabajo, por así decirlo, que son los call centers privados o semi privados, hay algo que no me cierra del todo, y un laburo en la provincia, conseguir alguna beca, algún contrato en la provincia. Otro tipo de laburo no hay. Hay una franja de pibes que salen de la secundaria y no tienen otra opción más que entrar a ver de cómo conseguir algún puesto en cualquier organismo público o cómo ir a romperse la vida, por así decirlo, en un call center, por moneda, prácticamente por moneda, y no hay otra. O si no, bueno, entrar a la fuerza de la ley. No hay otra. No hay otro laburo. Vamos a ser sinceros, no hay otro laburo.
Gonzalo, en este escenario que vos nos planteás, es decir, una provincia que no genera puestos de laburo para quienes se incorporan al sistema laboral, por otro lado, y reiteramos lo que decía el compañero de ATE hace unos programas atrás, una provincia que los que tienen la suerte de tener un laburo, el salario no alcanza. Y en el medio de todo esto aparece como una de las tareas más importantes el tema de construir una práctica solidaria, sobre todo de cara a las nuevas generaciones. Como hoy nos están escuchando algunos amigos que están pensando en dar una mano y que sabemos que nos han dado una mano en otros emprendimientos solidarios, como ha sido el caso del Campo Tongui aquí en Lomas de Zamora, me refiero a los compañeros de España, de Solidaridad Hispano-Argentina, Javier Iglesias. Hoy nos mandaron un mensaje que nos iban a ir a estar escuchando. ¿Por qué no aprovechás y nos contás, no solamente a los amigos de España que están escuchando, sino a quienes nos oyen en este momento, con qué podrían dar una mano para seguir fortaleciendo el laburo solidario de Deportivo La Rubita, en concreto?
Bueno, a los compañeros o a la gente que esté escuchando en la zona del Chaco, que necesitamos esfuerzo militante, pibes que se quieran que se quieran sumar, que le interesa la idea, no importa si no sabemos nada de hockey, la idea de aprender todos juntos y enfocarnos en esos muchachos. A los demás compañeros, tenemos muchas deficiencias en cuanto a los instrumentos. Por cada jugador se necesita un palo de hockey. Y una bocha, la pelota de juego, que es fundamental para que los chicos puedan tener eso. Algunos compañeros, vos, José, sabés bien, eso fue para nosotros una gran ayuda, nos donaron un juego de camisetas, nos ayudaron con un juego de camisetas, que fue genial, pero todavía venimos peleando de muy abajo. El otro muchacho que trabaja con nosotros ahí, compañero Nicolás también, Nicolás Jiménez, uh-huh, también estamos tratando de conseguir de alguna manera, pero sí necesitamos bochas, conos y, bueno, más que nada, esfuerzo militante, pibes que se quieran sumar. Yo creo que con eso todo lo demás se podría pelear de otra manera.
Bueno, desde ya te adelantamos que antes de fin de año, con los compañeros que hacemos acá, Quiero Retruco, te vamos a mandar un nuevo juego de camisetas para que puedan seguir contando más chicos con una indumentaria para poder encarar el día. Gonzalo, se nos fue el tiempo, así que dejanos a los que nos estén escuchando una dirección de correo electrónico donde te puedan escribir, y los que puedan dar una mano ya saben dónde dirigirse. ¿Por qué no lo decís al aire?
Bueno, sí, mi dirección de correo es gonza87@gmail.com. Cualquier tipo de ayuda a nosotros nos da una gran mano, y tenemos una página también en redes sociales, el Deportivo La Rubita se llama en Facebook, se puede buscar ahora que está un poco de moda, bueno, un poco, ahora que está muy bueno esto de las redes sociales, también aprovechamos ahí para darnos a conocer un poco lo que hacemos, así que podrían ubicarnos ahí.
Ahí está. Gonzalo, te agradecemos mucho la comunicación, reiteramos, Gonza con doble A final, 87, @gmail.com, o a la página en Facebook, buscan Deportivo La Rubita.
Deportivo La Rubita.
Te felicitamos por esto que estás haciendo. Antes de fin de año nos comprometemos a mandar un nuevo juego de camiseta para los pibes, y te mandamos un abrazo grande, Gonzalo.
No, José, vos sabés que todo lo que venimos haciendo acá, ustedes desde allá, para mí es algo muy bueno. Yo creo que necesitamos hacer más de este laburo, de salir a darle una oportunidad a los pibes, y al menos una franja de pibes un poco más grande, tenemos que empezar a pensar en los pibes más chicos, y te agradecemos a vos y a todos los compañeros que nos dan una mano, que siempre se preocupan por nosotros y están constantemente colaborando. Eso para nosotros es muy muy valioso, muy valioso.
Te mandamos un abrazo grande, Gonzalo, y nos vemos pronto.
Un abrazo para ustedes también, que tengan buenas noches, compañeros.
Igualmente, Gonzalo Abreliano, desde la provincia del Chaco.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
poder tiene el aceite?
El aceite le hace como una capa en el estómago y no deja que el alcohol penetre en sus poros, y por tal motivo no produce el efecto de embriaguez.
¿Quién le contó?
Eso, lo contaron. Pero nosotros lo tomamos todos los años, la cucharada, pero... O el aceite es malo, o la cantidad es poca, algo fracasa.
Garabano organizó un acto por el traspaso de la justicia laboral y terminó escrachado. El ministro Garabano organizó una jornada por el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y terminó siendo un espacio para que abogados le reprochen la arbitrariedad, improvisación, falta de diálogo y los derechos que vulnera la decisión. En la Facultad de Derecho de la UBA se realizó una jornada por la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La charla, impulsada por el ministro de Justicia, Germán Garabano, terminó siendo el espacio para que abogados le reprocharan el nivel de improvisación que hay detrás de la determinación. Es que hasta el lugar llegaron abogados de trabajadores pertenecientes al Encuentro Permanente por el Derecho del Trabajo y la Defensa de la Justicia Laboral e hicieron notar su descontento con la medida que avanza contra los derechos de los trabajadores. Además, hubo reclamos por la falta de representación de los trabajadores en el debate y por las decisiones del Gobierno Nacional, que ya produjeron 250.000 despidos y atacaron un derecho fundamental como el derecho al trabajo.
Gracias, Leti. Antes escuchábamos el tema de Roberto Goyeneche, Naranjo en Flor. Hay una notificación que recibimos y que nos parecía importante difundir, que tiene que ver con lo que ha sucedido con los compañeros de la línea Este. Es una empresa de colectivo de la ciudad de La Plata, que tras 21 días de paro, una cosa inédita y además curiosamente silenciada por los medios de comunicación, se sostuvieron en huelga durante 21 días, en reclamo de la reincorporación de los 5 trabajadores que habían sido despedidos. Despedidos además por intentar, por pretender ejercer su derecho a ser parte de un sindicato y organizarse en su carácter de delegados. Lograron también que ninguno de los 100 trabajadores de la empresa que se jugaron y fueron al frente y sostuvieron los 21 días de conflicto, ninguno de ellos recibiera ningún tipo de represalia. Y por último, también pudieron establecer un diálogo más, digamos, más profundo con la empresa en todo lo relacionado con el tema salarial, por cuanto a partir de precisamente de esta medida que habían llevado adelante, no les habían pagado el salario completo el último mes. Habría que señalar que en estos 21 días de paro que llevaron adelante los compañeros, primero estuvieron en la cabecera de la empresa, esto es en Ruta 11 y kilómetro 8, en las afueras de La Plata. No solamente eso, sino que resistieron las presiones de la UTA, que, como suele hacer este sindicato conducido por Roberto Fernández, suelen acordar con la patronal e ir en contra de los intereses de los trabajadores. Pudieron construir un fondo de huelga para poder darle prolongación, poder dar perdurabilidad a la lucha, y además se bancaron una feroz represión que incluyó golpes, amenazas y las detenciones de algunos compañeros. Así que, digamos, en medio de tantas noticias complicadas, en medio de tantas informaciones jodidas que a veces nos toca, digamos, tirar, el triunfo de los trabajadores de la línea Este es realmente una alegría y un hecho de destacado de los trabajadores.
José, tuvieron mucho apoyo de los usuarios de la línea.
¿Tuvieron?
Mucho apoyo de los usuarios de la línea.
Ajá, contanos un poco, Carlito, a ver qué información tenés.
Y porque es una línea que cubre sectores que, un poco alejados de la ciudad de La Plata.
Ajá.
Y los usuarios en su mayoría apoyaron las medidas de los trabajadores.
Bueno, lo cierto es que, digamos, contra la patronal, contra la UTA, incluso contra la CGT Regional La Plata, que es una CGT, digamos, que históricamente siempre se mantuvo organizada y cuenta con un poder regional, los muchachos han podido plantarse estos 21 días, se bancaron la represión, se bancaron todos estos apretes y lograron finalmente hacer ceder a la patronal. Lo cierto es que hoy los 5 laburantes están adentro, no hay represalias para los 100 trabajadores que se sumaron a la medida de protesta y no hay descuentos salariales, así que entre medio de tantas situaciones complicadas siempre aparecen algunas buenas noticias, como es el caso de los compañeros de este. Lamentablemente no podemos enganchar al compañero de Neuquén de la papelera. Vamos a seguir intentando si nos resta algo de programa, pero habíamos arrancado hoy charlando sobre esta movilización que llevó adelante la CGT en compañía de algunas organizaciones sociales. Y quedaba planteado un interrogante, quedaba planteado un tema más que nada relacionado con la efectividad de ciertas consignas, ¿no? Con esto de algunas miradas que consisten en plantear que esto es son medidas, lo que se reclama son apenas medidas paliativas, otros compañeros que piensan por el contrario, que hay derecho a llevar adelante esto porque el gobierno no puede seguir presionando sobre los sectores más vulnerables. Y por otro lado también hay algunos que sospechan, y entre ellos me incluyo, siempre la conspiración está a la orden del día. Nos preguntamos si no tendrá algo, digamos, que ver, si no tendrá algo que ver lo que suelen hacer algunas organizaciones sociales y algunas organizaciones sindicales, que es discutir para la tribuna. Es decir, tener ya algo acordado con el gobierno. De hecho, hay una reunión en los próximos días con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, esta chica de apellido Patricio, ¿cómo es que se llama? Carolina Stanley. Ya ni siquiera Patricio, un apellido anglófono directamente, donde hay una canasta en oferta variada, con algunos aumentos en algunas asignaciones sociales, con algunos kilos de alimentos que pasarían a engrosar a los que ya se le otorgan, con algunos otros beneficios que sean. Quiero decir, me pregunto también si no estaremos ante una situación de un acuerdo previo, ante una CGT que además sabemos que, más allá de las buenas voluntades de muchos dirigentes de la central, se han valido de algunos acuerdos que celebraron con el gobierno para no profundizar la lucha en hechos concretos, como podría ser la convocatoria al paro.
Vos decís que los muchachos quieren golpear y después negociar. Esta la justificación, el otro día leía en la revista Crisis la justificación que hacen los dirigentes del Movimiento Evita de esta, podríamos denominar, institucionalización del trabajo precario. Y ellos plantean que ante la avanzada del neoliberalismo y ante los avances de la tecnología se va generando un excedente de mano de obra que, según ellos, supera al, con el clásico, como dice Carlito a veces, ejército de reserva industrial, y que bueno, hay que ocuparse de estos sectores, y por eso bueno plantean esta emergencia social, que a ver, uno no está en contra, obviamente está a favor, pero lo que uno, por lo menos la lectura que hace uno, es discutir la cuestión de fondo, ¿no? Como puede ser la renta nacional o la distribución de la jornada laboral, porque el cartoneo es para unos meses, para claro, que la gente coma, pero después, digo, generemos trabajo genuino, porque si no, la gente se nos caga de hambre.
Claro, hay que ocuparse, pero dignamente.
Claro, en realidad nadie puede estar en contra de la ayuda a estos sectores que hoy están excluidos. Lo que pasa es que llega un momento que los institucionalizan, digamos. Es decir, durante los 12 años de la revolución kirchnerista, siguieron estando sumergidas a esos compañeros, y hoy siguen igual.
Samir Amir, este marxista egipto, creo que es, le llama esto de la administración de la pauperización.
Bueno,
nada más que eso.
En esa administración de la pauperización, me parece que lo que deberíamos mencionar y lo que deberíamos ahondar tiene que ver con algunos, y en concreto con los pedidos o con ese bando de solicitud concreta que han llevado las organizaciones sociales. Como plantea Sabino es correcto. Es correcto que se atienda a todos estos sectores. Pero también hay que discutir en términos políticos con el gobierno. Hay 40.000 millones de pesos que supondría, por ejemplo, el aumento que estarían pidiendo de estas asignaciones. Por otro lado, el gobierno ha suspendido las retenciones o cierto porcentaje de retenciones al agro, que representarían 62.000 millones de mangos. Vale decir que eso es una decisión política. El gobierno ha decidido políticamente transferir una masa enorme de recursos a un sector, por supuesto en desmedro de otro. Ahí me parece que habría que hacer, o por ahí sale alguna lucecita de la
creo
discusión.
Yo lo escuchaba a Medina y la propuesta que para financiar esto sería grabar la renta financiera, que no grabaron ellos durante el kirchnerismo, o sea, las acciones que cotizan en bolsa no grabó el kirchnerismo. Ajá. Y un gravamen al juego en la provincia. Entonces ahí se estaría dando la financiación de estas medidas.
Mientras tanto, los compañeros siguen esperando la precarización, ya así como hay sectores que padecen la precarización laboral, nosotros que nos toca caminar en las barriadas vemos la precarización de la vida cotidiana, con viviendas que se vienen abajo, viviendas que no alcanzan para la cantidad de gente que las están habitando, situaciones vinculadas con la salud pública, redes cloacales desbordadas, aguas corrientes o digamos contaminadas, redes eléctricas que no alcanzan digamos a contener a las barriadas, ni que hablar lo que tiene que ver con la cuestión alimenticia, ni que hablar también, y en algún momento va a haber que discutir con lo que tiene que ver con la cuestión de seguridad. La seguridad es mentira, que es una bandera a la derecha. Los más perjudicados por la inseguridad son los trabajadores y son los sectores más vulnerados y más, digamos, excluidos por esta política económica.
Los sectores populares y básicamente el progresismo patea la pelota afuera. Pateamos la pelota afuera cuando hablamos de seguridad. La derecha plantea que la única salida es aumentar, o sea, el punitivismo, la ley más fuerte, y el progresismo dice, no, bueno, la delincuencia se va a acabar cuando no haya más desigualdad social, y la verdad que eso es discutible. Hay varios estudios, como puede ser, no sé, Kessler o este muchacho Miguel Saín, que plantean cuando se redujo la desigualdad, la delincuencia no se redujo. Entonces el tema es mucho más complejo y es necesario estudiarlo y abordar con políticas públicas que sean integrales, porque la principal variable, o sea, lo que quiero decir, la principal causa de la inseguridad es la convivencia policial y el autogobierno de la policía.
Sin olvidarnos también de que la principal inseguridad hoy viene de la mano de la clase política y ante la cual vamos a tener que frenarnos en algún momento y enfrentarnos. Que una CGT se ponga en serio los pantalones y convoque a medidas directas de repudio a las políticas económicas del gobierno, que las organizaciones sociales no caigan en la administración de la miseria, sino que vayan en serio con propuestas hacia erradicar estructuralmente la pobreza, y que de conjunto todos empecemos a pensar de que esta clase política caduca, no va más, y que hay que soñar, hay que animarse a pensar en un país distinto, para lo cual requiere el esfuerzo de todos. Volvemos en un ratito, ahora ponemos un tema de tocado por Papo llamado Desconfío de la Vida.
Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida. Que mejor me voy.
Thank you.
estoy. Tan solo en la vida, que mejor me voy.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Escuchamos recién, como te decíamos, Desconfío de la vida de Papo. Bueno, no pudimos hablar, nos quedamos con ganas de contactarnos con los compañeros de Frigorífico Río Platense. Este frigorífico de la zona norte de Gran Buenos Aires viene llevando adelante una pelea hace bastante tiempo que tiene que ver con el despido de 32 trabajadores del frigorífico. Ante lo cual los compañeros que forman parte de la comisión gremial interna se plantaron ante la patronal y vienen exigiendo que se resuelva esta problemática. Vamos a intentar el viernes próximo en contactarlos. Se trata de una industria, la frigorífica, que no les ha ido mal, a diferencia de lo que los números a veces te quieren hacer creer. La Cámara de Argentina de Exportadores muestra un incremento sustancial de las exportaciones de carne de Argentina. Los tipos cobran en divisas. La discusión es otra, es qué es lo que están haciendo con las ganancias. Pero bueno, vamos a tratar de hablar el programa próximo con Carlos Herrizuela, el delegado de los trabajadores de Frigorífico Río Platense, o con alguno de sus compañeros. Nos quedamos con ganas también de que Alfredo Fuentes, delegado de Molarsa de Neuquén, de esta papelera que viene vaciando la empresa y que ha despedido a unos cuantos trabajadores, nos contara a ver cómo sigue toda el plan de lucha que se han fijado. Sabemos que han tenido un paro de 24 horas, sabemos que han cortado la ruta nacional número 7 en Neuquén y nos quedamos con ganas de poder seguir difundiendo esto. Cuando arrancamos y en estos últimos minutos que nos quedan, nos habíamos plantado en discutir, en charlar sobre algunos datos oficiales que daban cuenta de 127.000 trabajadores que se quedaron sin laburo en el año 2016. 127.000 trabajadores de distintas ramas, hablando sola y exclusivamente de los sectores incluidos, es decir, aquellos trabajadores registrados. Y nos preguntábamos qué era lo que estaba pasando, cuál era el impacto en paralelo que surgía y que se, digamos, sufrían los trabajadores en negro. Nos parecía que esto era gravísimo y este tenía que ser también una de las consignas que lleven adelante las centrales de trabajadores. Hace pocas semanas la Asociación de Trabajadores del Estado se movilizó y plantearon lo que estaba sucediendo con los trabajadores del Estado. Se van movilizando algunos sindicatos por las partes, pero no encontramos una salida de conjunto. Nos parece, quienes hacemos Quiero Retruco siempre lo planteamos, nos parece que las medidas tienen que ser colectivas y con fortaleza, si no los que terminan teniendo sacando tajada de esto son los sectores empresariales y, por supuesto, el gobierno, que no termina de entender la gravedad de la situación.
No, creo que una salida en conjunto no se vio hasta ahora. Creo que va más allá de las decisiones de los dirigentes sindicales, sino creo que es producto de la fragmentación de la clase obrera. Tenemos un 35% aproximadamente de trabajadores en negro, los trabajadores excluidos, y así podemos seguir. Entonces esto contribuye a que no haya unidad y bueno, así estamos, lamentablemente.
Sí, es producto nuestro. Los trabajadores tenemos que salir a juntarnos entre nosotros por abajo para ver si podemos modificar un poco la situación por arriba. Porque esta gente ya hace años que están al frente de los sindicatos, la gran mayoría, y hace años que nos vienen haciendo la misma cosa.
Sabiendo esto, sabiendo además que en el marco de todo esto el gobierno se da el lujo, por ejemplo, de condonar una deuda de 19 mil millones de pesos a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, es que nos enfrentamos ante esta situación, esta inequidad. Por un lado, disculpando, perdonando, condonando a las empresas privadas que más tienen, también perdonando y condonando y beneficiando a la agroindustria y sobre todo a los sectores del campo, y no resolviendo los problemas centrales de pobreza estructural. Vamos a seguir con Quiero Retruco por 4 programas más. Vamos a seguir denunciando todas aquellas injusticias que estén padeciendo los distintos sectores de trabajadores, como lo venimos haciendo desde hace casi 2 años a la fecha, y vamos a seguir sosteniendo con nuestra consigna el apoyo permanente a los trabajadores, que consiste en decir:
los trabajadores no nos vamos al mazo.
Patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.